llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo.
Iniciamos un nuevo programa de la Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos y todas a este programa del semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Si usted está en su casa y se siente confundido o confundido porque empezó a sonar Doria, no se vaya a apurar. Tranquilo, tranquila, ya lo va a entender por qué. Antes quiero saludar a uno de mis compañeros, él es Germán Reyes. ¿Cómo está, Germán?
Asustado. Así me siento. Estoy así, estaba así cuando estábamos empezando. Me estaba dando algo ahí en el Dorian. Yo ya estaba perdido, así como las bromas que uno ve en YouTube. Pero muy bien, emocionado y con muchas ganas. Y obviamente saludando a todos nuestros radio oyentes. Muy bien, Julián.
Me alegro mucho, Germán. Recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en las plataformas de Spreaker, TuneIn, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Facebook e Instagram. En el control master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Juliana Puentes y bienvenidos a la Pola Constitucional. Ahora sí, a lo que vinimos. Germán y yo queríamos darle un toque de misterio al programa con la canción que pusimos. Y es que, no sé si recordarán, pero en episodios pasados nosotros les compartimos la idea de que tenemos de la pandemia y es que es prácticamente una película del fin del mundo. Y el día de hoy vamos a hablar de las vacunas y qué es lo que pasa típicamente en las películas cuando llega la cura a la enfermedad que tiene la humanidad. ¿Qué pasa, Germán? A ver si usted sabe y estamos pensando lo mismo.
Creo que todos se convierten en zombies y todos esperamos a Brad Pitt para que nos salve.
Exacto, exactamente. Obviamente eso no nos va a pasar, pero sí queríamos llamar su atención. Entonces, como vamos a hablar de vacunas, queremos contextualizarlos y darles un breve panorama de qué vacunas hay, porque hay bastantes. Hemos escuchado que hay como 7 laboratorios, 5 laboratorios. Entonces, de acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, las vacunas que están autorizadas y recomendadas para combatir el COVID son 2. La primera es la vacuna de Pfizer. Y la segunda es la vacuna de Moderna. También hay otras 3 que se encuentran en una tercera fase, que es la fase 3, que consiste en primero probarla en un mayor grupo poblacional y segundo, llegar a saber qué tan eficaz es. Nosotros sabemos si una vacuna es eficaz o no es eficaz cuando una vez está en el cuerpo de una persona, crean los suficientes anticuerpos para poder combatir el virus. Si no es eficaz, pues simplemente no la va a combatir, la persona va a continuar con COVID y va a significar que el COVID va a seguir circulando, lo que puede generar que a largo, pues sí, en un tiempo determinado el COVID pueda mutar y esto puede ser grave, que ya lo estamos viendo. Vimos la cepa que llegó de Reino Unido. Estas 3 vacunas que están en fase 3, que están terminando la fase 3, son la de AstraZeneca, que es la de Oxford, del laboratorio de Oxford. La segunda es la de Janssen. Y la tercera es la de Novavax. Y por supuesto, no podemos olvidar la vacuna rusa, que es la Sputnik V, que la criticaron mucho porque decían como, pero ¿cómo es posible que ya estén vacunando a Rusia? En Rusia las personas si no han cumplido, o sea, sentían que no estaban cumpliendo con esa fase 3 de vacunar a todas las personas y de probarla en un rango poblacional amplio para saber si realmente funcionaba. Entonces están como todos estos laboratorios. Bueno, ya sabemos que en Rusia empezaron a vacunar, sabemos que en Estados Unidos también. Nosotros queremos explicarles por qué pasa eso, cómo funciona el tema de la adquisición de la vacuna en diferentes países, teniendo en cuenta el contexto socioeconómico. Entonces, adelante, Germán.
Por supuesto, Juliana, y es que según un estudio de la Universidad de Duke en Estados Unidos, que se volvió referencia últimamente con respecto a este tema, lo que actualmente vemos con respecto a las vacunas supone un grave peligro para la salud pública mundial. Y es que lo que vemos en las vacunas reproduce lo que vemos usualmente. Países con un gran poder económico y político muy fuerte y países que no tienen esta gran capacidad. Es decir, esos países desarrollados que tienen grandes recursos acaparan la mayoría de las vacunas, mientras que otros países que no son tan desarrollados, que van en ese proceso de desarrollo, no tienen, digamos, esta facilidad de adquirir pues gran cantidad de vacunas o la mayoría para su población. Y esto supone una problemática, y es que se calcula como resultado que el 90%, pero sí, el 90% de casi 70 países de bajos ingresos en este 2021 va a tener pocas posibilidades o nulas de tener algún tipo de vacunación contra el COVID-19. Y esto es una ironía, porque hay países como Canadá que han comprado, óigase bien, 5 veces las dosis suficientes para vacunar a toda su población. Entonces son cosas que uno directamente no entiende. Y yo sé que todos nuestros radioyentes están preguntando, y bueno, ¿dónde está Colombia? Pues esta es una pregunta un poco problemática porque no está claramente los países desarrollados, porque adquirió 35 millones de dosis, pero 35 millones de dosis con algunas especificaciones, pero tampoco está en los países más pobres, sino es un país en proceso de desarrollo. Lo que podemos ver para una referencia a Colombia es que pues, lo que pretende el gobierno es vacunar a un 70% digamos, la población para llegar a este tema de que pues, ya no sea necesario vacunar al otro 30%. Entonces vamos a ver cómo funciona esto los par de meses siguientes, pero digamos que así está el contexto.
Hay que esperar. Y esta situación le hace alusión al nombre del programa que se llama La Carrera por las Vacunas, precisamente. Aprovechando esta explicación, queremos invitarlos y invitarlas a que lean, se acerquen al medio digital, entre comillas, que lo pueden encontrar en Google, en Instagram, en Facebook, en diferentes redes sociales, en donde una de nuestras compañeras, Sofía Bautista, publicó un artículo relacionado con el tema de la vacunación. Pero bueno, ahora sí, regresando a quienes van a empezar a vacunar primero y quienes no, yo les quiero compartir una historia personal, story time de Juliana, y es que yo hace unos días estaba en Estados Unidos visitando a mi abuela, y para podernos devolver y llegar a Colombia necesitaba una prueba negativa PCR. Entonces, claro, fuimos a un estadio que estaba haciendo primero el tema del testeo de prueba y segundo el tema de la vacunación. Y para mí fue muy asombroso llegar a hacer la fila y que un militar llegara y nos preguntara cómo vienen a hacerse testeo o a tomarse la vacuna. Y nosotros como, no, al testeo, ojalá nos pudiéramos vacunar. Nosotros pensábamos, mi mamá y yo pensábamos mucho en mi papá, como no, que mi papá se vacune, ella pues hace parte de la población que puede ser objeto de vacunación, pero no se podía. Entonces, sí, o sea, eso es una realidad que muchos países ya están viviendo, y entonces, claro, llegamos aquí a Colombia y ayer llegaron las dosis, entonces es como una comparación muy chistosa de allá ya está pasando, o sea, ya las personas ya están haciendo fila, las están vacunando y aquí todavía estamos esperando. Eso. Y lo otro es que, digamos que los países desarrollados también tienen la posibilidad de brindarle a los ciudadanos que las pruebas de COVID sean gratuitas. Nosotros nos tomamos la prueba 2 veces, sé que mi familia también se la tomó varias veces allá porque pues ellos viven en este país, y aquí en Colombia tuvimos que pagar para podernos hacer la prueba. y no es que sea muy económica realmente, sino que también se termina convirtiendo en un privilegio poder pagar una prueba de COVID. Entonces tenemos este panorama. Estados Unidos no ha sido el único país, Rusia tampoco, Israel, Emiratos Árabes, Dinamarca, Reino Unido, Italia, Alemania, China, España, México, Argentina. Otros países ya han empezado con la vacunación, pero pues hay otros muchos que también están esperando. Y poco a poco, como Colombia. Ahora, Germán, ¿es realmente el tema de las vacunas un negocio?
Sí, pero quiero quedarme con un comentario anterior a lo que mencionó, y es que hubiéramos aprovechado esa oportunidad, hubiera dicho que quería vacunarse y hubiera pasado toda esa fila para lograr esa vacunación. Acá en Colombia nosotros siempre intentando pasarnos la curva.
Obviamente, o sea, lo estábamos mirando, lo intentamos. Ay, hoy no hubiera programa, Juliana hubiera terminado siendo zombie.
Pues Juliana, respondiendo a su pregunta, esto no es nada nuevo. Digamos que esto es un mercado en general. Tristemente es un mercado que trata con, digamos, algo de salud pública, algo global y una necesidad de todos los países del mundo, y es la vacunación. Y al ser un mercado, lo que pretenden estos contratos de confidencialidad, que digamos es lo que hay behind the scene de lo que vemos directamente de las negociaciones. Uy, estamos subiendo el nivel, una cosa. Es que estamos hablando de Estados Unidos, ahí puede ser ese mundo. Pero entonces, según Jonathan García y David Verdi, lo que estamos viendo anteriormente es que esto representa como estas negociaciones entre los contratos de confidencialidad, no es nada más que el mercado operando. Y es que las farmacéuticas tienen todo el control para negociar en función de la necesidad y de la capacidad del Estado. Entonces eso llama la atención un montón, porque los países más desarrollados se supone que las farmacéuticas podrán cobrarle todo lo que quieran, pero a los países menos desarrollados digamos que no va a ser así. Sin embargo, siempre está el caso de Colombia, en donde no se entiende por qué la vacuna se supone que se chismea que llegó a los $20. Pero bueno, esas son cosas que uno no llega a entender. Pero digamos que sí va a ser complicado toda esta transparencia, y es porque funciona como mercado. Tristemente, como digamos a modo de reflexión, es ver cómo hasta la vacunación global, que es algo que incide a todos los países del mundo y que nos interesa a todos, puede llegar a estar inmerso en un contexto económico de oferta y demanda.
Sí, Germán, es verdad, y yo creo que con esto que usted menciona tenemos que tener en cuenta, retomamos otra vez lo que usted decía antes, y es la comparación de las dos. O sea, aquí estamos hablando de que primero es muy posible que los países desarrollados vayan a tener un mayor número de dosis, y segundo, hayan negociado la vacuna en un precio mucho más económico. No sabemos en cuánto la negoció Colombia, pero los rumores serán por algo, y es posible que se haya sido un poco más caro, ¿sí? No tan económico como un país desarrollado. Entonces, yo siento que a veces, hablando de negocios, no podemos hablar de justicia. Estamos muy acostumbrados los abogados a hablar de justicia, que es equitativo y que no es equitativo, pero así funciona el mercado. Tal vez un financista nos pueda ayudar más con esta realidad, ¿no? Bueno, ¿y cómo más pueden llegar las dosis y las vacunas a un país? También puede hacerse mediante el COVAX. No sé si todos y todas aquí lo hayamos escuchado en las noticias, lo hayamos leído, pero pues básicamente el COVAX es un programa que está integrado primero por la Alianza Gavi para las vacunas, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en Pro de las Epidemias, o más conocido como el CEPI, y la Organización Mundial para la Salud, OMS. Y este programa lo que tiene es la finalidad de querer acelerar el proceso de desarrollo y fabricación de las vacunas contra el COVID-19 para garantizar, ahora sí, un acceso equitativo y justo para el mundo, ¿sí? Entonces tenemos estos dos mecanismos. Primero, el mecanismo del COVAX, que es posible que la mayoría de los países vayamos a recibir vacunas por medio de este. Y segundo, las negociaciones directas con las farmacéuticas. En el caso de Colombia, pues digamos que no tenemos cifras exactas, pero pues en muchos noticieros del país circulan las siguientes cifras. Y es que el gobierno compró 10 mil millones de dosis a Pfizer, 10 mil millones de dosis a AstraZeneca, 9 mil millones de dosis a Janssen, 10 mil millones de dosis a Moderna, 2.500.000 dosis a Sinovac y otras 20 mil dosis del mecanismo COVAX. ¿Sí? Entonces acá vemos que hay integrado, ¿no? Hay unas que vienen del COVAX y otras que sí vienen de una negociación directa con las farmacéuticas. Ahora, lo que nos toca analizar es si realmente van a alcanzar todas las dosis para vacunar a toda la población, ¿no? Eso hay que esperarlo. Y además porque, bueno, no me quiero adelantar, pero tenemos que ver cómo va a funcionar el plan de vacunación, ¿no? Que más adelante lo hablaremos. Y bueno, hablando precisamente de todas las noticias, nosotros queremos hacer una sección de verdadero o falso. ¿Sí? Porque sabemos que hay mucha desinformación respecto al tema. Entonces, queremos empezar con algo sencillo y es medio un chisme, un chisme. Germán, ¿verdad o falso que los negociadores de la vacuna con la farmacéutica Pfizer, que iban en representación, por supuesto, del gobierno nacional, no sabían hablar inglés, teniendo en cuenta que Pfizer, pues, es una farmacéutica americana que incluso tiene su sede en Nueva York?
Juliana, falso, falso, pero antes que nada quiero decir algo. Esto parece titular de actualidad panamericana. Esto es lo que usualmente sucede en Colombia. Entonces ahí entra a desmentirlo porque hay gente que creerá que sucede. Hasta yo creí que sucedía. O sea, yo también vi y dije, no puede ser esto posible. No, o sea, simplemente no. Pero no, es falso. Digamos que tanto la farmacéutica, no exactamente el gobierno, pero sí han mencionado las hojas de vida de quienes fueron los negociadores y digamos que tienen maestrías en Estados Unidos y demás. Y bueno, no, digamos que deben tener un conocimiento previo, entonces es falso. Pero
Okay.
Juliana, le tengo entonces una pregunta también para usted, porque creo que usted también nos puede ayudar en este contexto, en estas noticias de actualidad panamericana. ¿Es verdad que desde el día de mañana van a empezar a vacunar? Y lo digo porque es que si usted vio lo que vimos ayer, habían más funcionarios del gobierno que vacunas. O sea, eso parecía una pachanga vallenata allá en pleno aeropuerto.
Sí, Germán. Bueno, yo tengo que decirle que es falso, pero la vacunación va a empezar pronto. Y esto es algo que yo desconocía incluso antes del programa. La vacunación, de acuerdo al Ministerio de Salud, y una vez los invito para que ingresen a la página del ministerio y le echen una ojeada al plan de vacunación, que es sencillo, realmente está muy didáctico y fácil de entender. Empezamos a vacunar desde el 20 de febrero. El 20 de febrero ya es esta semana, es este sábado. Entonces es pronto. No es mañana ni es hoy, pero es pronto, es el sábado. Ahora, hay otra cosa que también están circulando por ahí y es: ¿cuántas dosis va a tener Bogotá? ¿Cuántas dosis va a tener Medellín, Cali, Barranquilla? Eso tampoco está muy claro, ¿no? O sea, el gobierno no ha sido muy, muy explícito, no ha sacado ningún documento oficial y la página del Ministerio de Salud tampoco está, ¿no? Entonces, la idea es que seamos pacientes, empecemos a creer todas las noticias que veamos, porque en este país la polarización y la desinformación parece un hobby. Sin embargo, lo que les puedo contar de este plan de vacunación es que primero está integrado por dos fases. Y estas dos fases van a tener cinco etapas. En la primera etapa se va a contemplar la vacunación para las personas que están en la primera línea, todas las personas que pueden estar expuestas a poder contagiarse y los adultos mayores. Adultos mayores, entiéndase como de 80 años. Entonces decirle, querido Germán, que en la etapa 5, la última etapa, nos encontramos personas mayores de 16 años. es decir, usted y yo. Pero empezaremos, bueno, se va a empezar a vacunar a las personas entre 50 y 59 años.
¿Qué piensa?
Exacto. Quedamos prácticamente de últimas. Yo me imaginaba por allá en el 2022, no sé si 2023, recibiendo la vacuna realmente. Ahora pienso, ¿por qué no me vacuné en Estados Unidos? ¿Por qué no pude vacunar?
La malicia indígena debimos llegar allá.
Exacto. Y es importante que sepamos de dónde está sacando el gobierno nacional los datos para saber quién puede ser objeto de vacunación y no. También está en el plan de vacunación, en el programa de vacunación que les comento. Pueden encontrar en PDF en la página del Ministerio de Salud, pero se los voy a mencionar rápidamente. Primero, en la base de datos única de afiliados y la base de datos del régimen especial o exceptuado para personas que ya están parte, bueno, están afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud. También la base de datos de población pobre no asegurada, más conocida como PPNA, para identificar a esas personas que no están afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y las que están clasificadas en los niveles 1 y 2 del SISBEN. También la Registraduría Nacional del Estado Civil para la población que cuenta con cédula de extranjería, Migración Colombia para la población migrante y el Censo Nacional del 2018. Aquí que hablamos de migrantes, yo quiero decir algo, y es que me encanta que el plan de vacunación tenga, o contemple vacunar a los migrantes. Todavía no habla sobre migrantes que tengan una situación irregular, pero el mismo plan dice que están viendo cómo puede funcionar. Es decir, no lo están descartando de una vez y es posible que los vayan a vacunar. El problema es que ahora veamos cuándo, ¿no? Así como usted y yo que vamos a quedar de últimas, puede ser que ellos también. Pero lo importante es que el gobierno se preocupe por no dejar a estas personas a un lado. Porque lo que el mismo argumento que ellos usan es el COVID no discrimina razas, no discrimina edades, no discrimina nada. Nos ataca a todos y a todas. Bueno, y ya para terminar, hay una reflexión muy importante que tenemos que analizar desde el contexto del COVID y desde nuestras acciones como seres humanos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué llegamos hasta aquí? Entonces, hermano, adelante.
¿Cómo llegamos hasta aquí? Que tengo puesto un blue jean, que hace como un mes no me ponía un blue jean. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí en cuestión de la pandemia? Pues es una pregunta muy complicada ver cómo ha cambiado nuestras vidas, pero sin lugar a dudas tenemos que verlo en cuestión de nuestro relacionamiento como seres humanos con nuestro mundo, con nuestros ecosistemas. Y es que sin lugar a dudas dentro de la ecuación ha sido fundamental el país del cambio, el papel que ha tenido el cambio climático en las condiciones variables de la naturaleza y en el contacto con los animales. Porque debemos saber que, pues, a pesar de que no tenemos directamente un estudio que certifique que sí venía de los murciélagos, sí tenemos bastantes aproximaciones en las cuales sí podemos concebir que mediante los murciélagos este virus fue transmitido a los humanos en algún tipo de mercado en Yunnan, directamente o cerca a Wuhan, en China. Lo que sí podemos ver es que este papel clave que ha tenido, digamos, el cambio climático se puede ver en algunos ejemplos. Y es que el aumento de la temperatura directamente, la luz solar, las condiciones climáticas cambiantes y divergentes, el dióxido de carbono atmosférico que vemos por las grandes empresas, puede considerarse como un papel clave dentro del cambio de circunstancias naturales que han hecho que muchas especies han dejado directamente sus ecosistemas, digamos, originarios y se han pasado a nuestras ciudades o transitan directamente, habitualmente, en nuestras ciudades. Lo que pasa es que ese relacionamiento que, digamos, la naturaleza no lo veía tan habitual con el humano ha tenido ciertas consecuencias negativas. Entonces uno podría decir que nosotros ¿hemos incentivado esto de alguna manera? Sí, por supuesto que sí, y es que no hemos tenido un relacionamiento con el mundo consciente y responsable, y es por eso que, digamos, que detrás de toda esta provincia de China, de Yunnan, ha sido adecuado comprender que, pues, por la falta de ecosistemas propios y habituales de estos animales, pues han llegado otros animales a relacionarse como nosotros, no de la mejor manera, ¿no?
Sí, Germán. Y que, digamos que esta enfermedad del COVID no ha sido la única proveniente de animales, tenemos historia. Tenemos de la H1N1 que venía de los cerdos, la salmonela que dicen que viene de las aves crudas. O sea, nuestra relación de dominio y de odio hacia los seres que están con nosotros compartiendo la tierra parece que no es muy consciente. Además, usted hablaba de un concepto que me acuerda mucho, pues una clase que en este momento estoy viendo de biología, que son las especies invasoras. Las especies invasoras son aquellas que provienen de un ecosistema diferente, llegan a otro y una vez se adaptan, empiezan a tomar todo lo que viene de este nuevo ecosistema y le quitan, por ejemplo, recursos a las especies que ya habitan ahí. Eso hacemos los humanos, pareciera que los humanos somos especies invasoras. Tomamos todo lo que no es de nosotros, nos gusta arrasar con ecosistemas que no son nuestros, recursos que pareciera que nos pertenecieran, pero son de todas las especies. Entonces hay que ser un poco más conscientes. Otro comentario, y es que digamos que dentro de esta colectividad de conciencia y este esfuerzo por tratar de que nuestras acciones sean mucho más positivas con el medio ambiente, tenemos que tener en cuenta que la vacuna también fue testeada en animales. O sea, no sé, yo me traté de poner en la posición de un vegano. ¿Un vegano se podrá vacunar? O sea, son como muchos pensamientos que se me vienen a la cabeza que no, pues, tienen una respuesta muy complicada y tendría que preguntarle a una persona, en este caso, por ejemplo, vegana. Y lo último, y es que los residuos que estamos generando en esta pandemia están generando demasiada contaminación, están llegando a los ríos, están llegando a todas partes. Entonces la idea es que tratemos de, digamos, migrar a otros implementos que sean mucho más amigables con el medio ambiente, como por ejemplo un tapabocas de tela, que yo sé que pues dicen que no es tan efectivo, pero pues podemos migrar a otros implementos y tratar de que en los países se tome o se dé una disposición final a estos de una forma mucho más sostenible, como por ejemplo la incineración es una opción. ¿Por qué? Porque cuando todo llega a los rellenos sanitarios, pues al final va a ser peor, ¿sí? Entonces es mejor la incineración y ver si realmente en nuestros países, en nuestras ciudades, cómo se está manejando el tema de la disposición final de estos implementos, como tapabocas, guantes, caretas, incluso plásticos, porque ahora cuando pedimos domicilio nos envían doble plástico, triple plástico, bolsa, y no queremos contagiarnos porque creemos que la bolsa tiene plástico y no la desinfectamos y también la botamos a la basura. Entonces, bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias, Germán. Como siempre, un placer compartir ese espacio con usted. Gracias a todos los que nos acompañaron y nos están escuchando. Pronto sabrán mucho más de Ajere. Recuerden el derecho en movimiento. Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales como Semillero Ajere. También invitarlos a que lean este artículo de nuestra compañera Sofía en el medio digital, entre comillas, se llama La Carrera por las Vacunas. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.